Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Es liberado en Villa Clara el opositor Guillermo Fariñas. ONG revela alarmante cifra de muertes y abusos en cárceles cubanas. La crisis del combustible en La Habana se suma a los intensos apagones. Crece la preocupación por nuevas detenciones de opositores en Venezuela y arrestan a 5 miembros del Partido Comunista de Vietnam por ayudar a un bloguero independiente.
Radio Martí Noticias.
3:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Hoy es jueves 12 de diciembre del año 2024. Como siempre a esta hora estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección se encuentra Iván López, en las salas de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, Yorelvis Cabrera y en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El opositor Guillermo Fariñas fue liberado el jueves después de ser arrestado frente a la prisión de Guamajal en Villa Clara, donde llegó para solidarizarse con los padres del preso político Andy García Lorenzo, en huelga de hambre desde hace 15 días. Desde la ciudad de Santa Clara, Guillermo Fariñas explicó lo sucedido a Martín Noticias.
Yo intenté ir a darle apoyo y solidaridad a los padres de Andy García, preso político por el 11J, y cuando me bajé 8:45 de una motoneta, porque estaba lloviendo, que estoy pagando, veo que viene hacia mí un lado blanco, y entonces se bajó el coronel Abelardo Rodríguez Febles y su jefe, el teniente coronel, que se hace llamar Abel. Y bueno, me posan a la espalda, me montan y me llevan y me trasladan hacia Lupito. Ahí me detuvieron durante, yo supongo, una hora y pico. Me dice Abelardo que ellos no van a dejar que salga ahí hasta que los padres de Andy no se retiraran de la cárcel. A eso a las 11 me traen para acá, me trajeron, me dejaron aquí en la casa, me dijeron que no fuera más allá, que estaban tratando de convencer a Andy, pero bueno, la solidaridad, yo que he estado preso varios años, 14 exactamente, es muy importante para cualquier preso político y más para un preso político que está en huelga de hambre.
Al menos 7 cubanos murieron en prisión en el mes de noviembre, según el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas. 2 de las 7 muertes reportadas, la del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas en el Combinado del Este y Raúl Kleger Esteris en Bungo 11, Santiago de Cuba, estuvieron acompañadas de denuncias de violencia, precisó el informe. El reporte de la ONG advierte que el número pudiera ser mayor si se tienen en cuenta informes de muertes, aún sin precisar, en las cárceles orientales de Cuba, así en Holguín y Boniato, en Santiago de Cuba. Y las llamadas telefónicas de la presa política Sisi Abascal Zamora serán supervisadas por un oficial penitenciario en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Desde esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, así lo denunció a Martí Noticias.
Sisi está enferma de la garganta, tiene mucho catarro. Sabes que en la prisión el agua es fría, tienen que darse baños de agua fría y entonces estoy preocupada por eso. Hoy en llamada telefónica me comunicó que cuando le tocaba el turno para ella ir a llamar, le dijeron que no podía salir hasta que no llegara la superiora, un oficial de otro rango, ¿no?, para acompañarla al teléfono, porque ahora sus llamadas tendrán que ser con un oficial delante de ella. para que ella pueda comunicarse con la familia. Así que sus llamadas telefónicas ahora son controladas por un alto oficial de la prisión para escuchar todo lo que ella converse con su familia. Sisi no tiene nada que ocultar. Sisi siempre es clara y directa en sus denuncias y comunicación con su familia y nunca callará ante alguna amenaza ni nada que hagan esos oficiales en la prisión. Y sabemos todos que eso es orden de la seguridad del Estado por el ayuno que realizaron ella y Zaylí el día 10 de diciembre.
Abascal Zamora, de 27 años, es la integrante más joven del movimiento opositor femenino Damas de Blanco. Cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de supuesto desacato, atentado y desorden público tras manifestarse pacíficamente en la localidad de Carlos Rojas de Matanzas durante una de las protestas populares que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y el opositor Gustavo Colás Castillo, quien fue detenido el 4 de diciembre en la localidad de Amancio Rodríguez, en Las Tunas, y quien permaneció sin ingerir alimentos tras su arresto, está siendo acusado de desacato por publicaciones en las redes sociales. Su esposa, Larixa Oramas, quien lo tuvo que ver el miércoles en la unidad de instrucción policial de Las Tunas, así lo dijo Martín Noticias.
Ayer fui a la visita a ver a mi esposo, Gustavo Coras Castillo, y lo encontré un poco deteriorado, bajo de peso, está delgado, bien, bien delgadito, y se encuentra relativamente bien, estaba conversando conmigo, dice que se siente bien, me dice la instructora que lo acusan de desacato por las publicaciones, porque supuestamente ofendió la imagen de un dirigente de este país.
Gustavo Colás Castillo, fundador del proyecto de Bibliotecas Independientes en Cuba, fue detenido el miércoles 4 de diciembre a 1,5 kilómetros de su vivienda. Colás fue trasladado esposado hasta su vivienda, donde agentes de la seguridad del Estado realizaron un registro. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanza su proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso con un enfoque actualizado. Ibe Pacheco ofrece más detalles.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, CTDC, reintrodujo la iniciativa Amnistía 2025, una actualización de su proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, presentado inicialmente en 2022. Sobre el lanzamiento, el vicepresidente del Consejo, el activista Manuel Cuesta Morúa, dijo a Martín Noticias.
El relanzamiento, porque desafortunadamente se necesitaba que muchos familiares de presos políticos, parte de la sociedad, asimilara la importancia que tiene apostar por la ley para buscar la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia.
Entre los principales argumentos de la propuesta está la amnistía para presos políticos y de conciencia, petición de indulto para delitos menores relacionados con la supervivencia, denuncia de las condiciones carcelarias y contradicción legal, refiriéndose a la incoherencia entre el Código Penal cubano y la Constitución vigente, evidenciando la falta de alineación con los derechos fundamentales.
Cuando lo lanzamos en el 2022 no había esa conciencia, no había esa claridad, entre otras razones porque todos estábamos concentrados en el lado humano, en el lado moral de la exigencia de la justicia inmediata. Pero hay un lado que es el lado político y el lado de el inmovilismo del gobierno cubano cuando se siente desafiado de esta manera. La amnistía debe cubrir también a aquellas personas que independientemente de que no hayan hecho uso de sus derechos políticos para exigir sus demandas, sus oportunidades, están hoy en prisión por razones políticas.
La iniciativa, producto del trabajo de 18 juristas dentro y fuera de Cuba, reafirma la apuesta por el uso de mecanismos legales. Otra de las razones para este relanzamiento, según Cuesta Morúa,
es que hay una saturación de las cárceles y las prisiones en Cuba, en condiciones en las que el país no puede afrontar esa cantidad de presos encerrados en lugares que no tienen las condiciones higiénicas, de salud y de alimentación necesarias. Y eso nos impulsa a buscar este camino para tratar de sacar a la mayor cantidad de gente posible que no ha cometido delitos de sangre, que no ha cometido delitos de robo, que no ha cometido delitos de violencia. Y por otro lado tiene que ver con la imagen del país. Un país que solo tiene el recurso de encarcelar a aquellos que aparentemente no se ajustan a las condiciones de vida y de convivencia del país, evidentemente no es un país que tenga una buena imagen ni que pueda salir adelante.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras la crisis del combustible en La Habana se suma a la de los apagones en la mayoría del país, incrementando el descontento popular. Tomás Cardoso recogió testimonios.
Continúan los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional cubano. Y en muchas localidades, las madres tienen que cocinar en horas de la madrugada porque es el único horario donde tienen electricidad. Y ahora se suma una nueva crisis con el combustible en la capital cubana, sumado a los altos precios de la gasolina y el petróleo en el mercado informal, lo que ya agudiza la transportación en La Habana. Entre apagones, falta de combustible y gas licuado, el descontento cada día va en aumento, aseguraron a Martín Noticias residentes en varias provincias cubanas. Desde el Parque El Curita, en Centro Habana, el botero Rafael Alba Macías describe la actual crisis con el combustible.
Yo estuve en una cola donde habían personas que llevaban 8 días marcando en una cola. 650 pesos el litro de gasolina aquí en el mercado negro. No hay combustible, las personas casi no pueden ir ni a trabajar y entonces ha subido un poco el precio de los pasajes.
En el poblado de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, están pasando una grave crisis, advirtió Jorge García.
Mil y pico sin agua aquí, no tenemos corriente, no tenemos apenas con qué cocinar.
Desde el municipio de 10 de octubre, en La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello comentó.
Nosotros estuvimos desde por la mañana sin electricidad y eso que La Habana es privilegiada, se va la electricidad 5 horas, pero en los pueblos de campo la gente tiene que levantarse y cocinar de madrugada.
Son muy agudos los apagones en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. Nos contó Agnia Zamora.
Apagones de más de 20 horas, con hambre, con necesidad.
También en Matanzas, Armando Abascal asegura que hay comunidades rurales que llevan días sin fluido eléctrico.
Esos poblados están ya casi 10 días sin fluido eléctrico, producto de que se robaron los aceites de los transformadores. Ese aceite lo cogen, lo ligan con petróleo y los carros de petróleo lo asimilan.
La situación es muy precaria en el poblado de San Andrés, en Holguín. Nos dijo Damaso Alberto Fernández.
Siguen los apagones en San Andrés por la madrugada también aquí. Las personas están molestas, descontentos.
José Rolando Cázares informa el panorama con los cortes eléctricos en la ciudad de Pinar del Río, así como la crisis que hay con la falta de gas licuado.
Apagones por los circuitos no son programados. Un saco carbón, 2.500 pesos.
Y desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo El Sol reporta la realidad de lo que enfrenta allí la población.
Bueno, imagínate, ayer nos quitaron el servicio eléctrico sobre las 7 de la mañana. Lo volvieron a poner 2 de la tarde. Y ya antes de las 5 de la tarde volvieron a quitar la energía y no regresó hasta las 9 de la noche. Y así estaba el 80% de Santa Clara. Tienes que comprar una barra de gas en 10.000 pesos si quieres cocinar con gas. De lo contrario, carbón o leña. Ya los bomberos dieron una nota de que del tercer piso para arriba no se puede cocinar con carbón o leña. En los edificios, las multas van a ser sumarias porque dicen los funcionarios del departamento de bomberos que no tienen manguera para extinguir incendios a más de 3 pisos de altura.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
3:13, informaciones de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy con el rey Abdullah de Jordania y con el ministro de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, durante su gira a Jordania y Turquía. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el rey Abdullah de Jordania, mientras la administración saliente del presidente Joe Biden impulsa una transición inclusiva en la vecina Siria, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Él dice que es fundamental desbloquear el reconocimiento internacional, el apoyo internacional que Siria necesita, mucho después de décadas de dictadura, conflicto, corrupción y aislamiento. Dice que ha tenido muchas conversaciones en los últimos días con socios de la región y todos han coincidido en la necesidad de tener un enfoque unificado para promover muchos de los intereses compartidos. Durante sus reuniones con líderes jordanos, el secretario de Estado subrayó el apoyo de Estados Unidos a una transición inclusiva que pueda conducir a un gobierno sirio responsable y representativo elegido por el pueblo sirio. Asimismo, reiteró la importancia de que todos los actores en Siria respeten los derechos humanos, defiendan el derecho internacional, tomen las precauciones para proteger a los civiles, faciliten el acceso a ayuda humanitaria, impidan que el país se utilice como base para el terrorismo y que garanticen que los arsenales de armas químicas sean destruidos de manera segura. El secretario también enfatizó el apoyo de Estados Unidos a la estabilidad de los vecinos de Siria, incluida Jordania, durante ese periodo de transición. Blinken se dirigirá a Turquía más tarde el jueves. El grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham está desempeñando un papel clave en Siria después de liderar el derrocamiento de Bashar al-Assad. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras la revista Time nombró al presidente electo Donald Trump como persona del año 2024, la segunda vez que distingue al republicano con este galardón. Más detalles con la AFP.
Según difundió el medio a través de un comunicado, el presidente electo de Estados Unidos fue elegido por liderar un regreso de proporciones históricas, por impulsar un realineamiento político único en una generación, por remodelar la presidencia estadounidense y alterar el papel de Estados Unidos en el mundo. Trump, quien venció a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones del 5 de noviembre, aparece en la portada de la publicación esta semana, luciendo su distintiva corbata roja y con una pose pensativa. Este año Trump fue condenado por cargos de fraude empresarial y estuvo a punto de ser asesinado dos veces. Sin embargo, terminará el 2024 preparándose para regresar a la Casa Blanca con mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso. El republicano ya había recibido esta distinción de Time en 2016 tras ganar por primera vez las elecciones presidenciales a la demócrata y favorita en las encuestas Hillary Clinton. Entre los finalistas de este año para ser persona del año en Time estaban Kamala Harris, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, entre otros. Años anteriores fueron ganadores figuras como la cantante Taylor Swift y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.
Informaciones a esta hora de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro excarcela a venezolanos que protestaron por los resultados del 28 de julio, pero continúa deteniendo a activistas políticos cercanos a la líder opositora María Corina Machado. El informe nos llega desde Caracas.
Al menos 25 personas han sido excarceladas entre el 10 y el 11 de diciembre, según confirmó este jueves Gonzalo Iniop, vicepresidente de la ONG Foro Penal, a través de su cuenta en la red social X. Una de ellas, la reportera gráfica Daisy Peña, quien rodeada de los brazos de sus dos hijos morochos de 7 años, fue recibida en su casa con esta pregunta. Sus hijos no sabían que estaba presa. Creían que los 3 meses que estuvo tras las rejas estaba de viaje. Ella fue detenida en agosto bajo los cargos de terrorismo por cubrir las protestas contra los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro en la elección presidencial. Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, pidió la liberación de todos los trabajadores de la prensa detenidos como presos políticos.
Hay 14 detenciones de periodistas, 11 de los cuales fueron detenidos después de las elecciones del 28 de julio.
6 mujeres fueron también excarceladas este miércoles, según confirmó el Observatorio Venezolano de Prisiones. Pero tras estas excarcelaciones, el régimen de Maduro continúa privando de libertad a activistas políticos. 4 dirigentes de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, han sido detenidos en las últimas 48 horas. El más reciente, el ex concejal y defensor de derechos humanos, Jesús Armas. Su esposa, Zairam Rivas, denunció que fue secuestrado y aún desconocen su paradero.
Quienes estaban a los alrededores nos informan que fue sacado de forma abrupta de donde estaba, del café, y fue ingresado por la fuerza a una camioneta plateada por runner sin placas.
María Corina Machado dijo a través de la red social X, no descansaremos hasta liberarlo a él y a todos los venezolanos.
Por su parte, la organización Human Rights Watch afirmó que el gobierno venezolano debe aclarar con urgencia si Sofía María Sahagún Ortiz ciudadana hispano-venezolana, ha sido detenida y a dar a conocer su paradero y los motivos de su detención. La familia Sagano Ortiz tuvo contacto con ella por última vez el 23 de octubre, cuando se disponía a embarcar en un vuelo directo a Madrid desde Caracas. Según su familia, ella envió un mensaje de texto a su esposo informándole que había pasado el control migratorio. Al día siguiente se enteraron de que no se le había permitido abordar el avión. La familia ha solicitado repetidamente a las autoridades venezolanas que la localicen y clarifiquen si ha sido detenida. Sagano Ortiz parece ser víctima de una desaparición forzada, un delito grave, según el derecho internacional, señala Human Rights Watch. En Nicaragua, un informe de derechos humanos recopila los testimonios de 229 personas que aseguran haber sido víctimas de tortura en ese país. Las instituciones que realizan estas prácticas son la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario. Donaldo Hernández informa.
Pedro García carga con los traumas por los meses que pasó en prisión en Nicaragua. En 2019 asegura haber sido víctima de tratos crueles por parte de la Policía Nacional. Junto a otras víctimas tomó la valentía de contar su testimonio.
Cuatro personas que estaban encapuchados y eran oficiales de policía me ponían un trapo en la cara y otro me ponía una manguera con agua en la cara intentándome ahogar.
La historia de Pedro forma parte de los 229 testimonios que recopila el noveno informe sobre la tortura que realiza la organización colectivo Nicaragua Nunca Más. El informe da cuenta de más de 40 formas de tortura implementadas por las autoridades policiales y penitenciarias de Nicaragua.
La tortura física, que aquí vienen actos de ahogamiento, de golpizas, las personas que han sido colgadas, quemaduras en sus testículos.
Sobre este informe de las torturas, las autoridades nicaragüenses no se han referido, razón por la que abogados de derechos humanos sostienen que se debe acudir a la justicia internacional.
Los nicaragüenses, las nicaragüenses, no podemos renunciar de ninguna manera al derecho a la justicia que tenemos. Nosotros tenemos derecho a la justicia, un derecho humano fundamental.
Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política, la cual eliminó el artículo 36 que prohibía cualquier forma de tortura, reforma que preocupa a las organizaciones de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:22, avanzamos en informaciones internacionales. Vietnam encarceló a 5 oficiales del Partido Comunista por proporcionar información a Dong Van Thi, un bloguero que escribe sobre corrupción. Thai huyó a Tailandia el año pasado, pero ahora está detenido en Vietnam tras ser capturado en lo que parece ser un secuestro, informó Radio Asia Libre. En el juicio que condenó al bloguero a 12 años de prisión, 5 miembros del Partido Comunista de Vietnam fueron sentenciados por ayudarlo en sus investigaciones. La información que estas personas proporcionaron a Thai fue una vergüenza para el gobierno porque revela una falta de conformidad ideológica entre funcionarios, así dijo a Radio Asia Libre un experto en el tema. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas está plenamente comprometida con una transición pacífica en Siria, dice el secretario general Antonio Guterres. Radio 1 ofrece los detalles.
Las Naciones Unidas están plenamente comprometidas a respaldar una transferencia pacífica de poder en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad, declaró el secretario general. Antonio Guterres, que se encuentra en Pretoria como parte de la presidencia de Sudáfrica del G20, afirmó que somos testigos de la transformación de Oriente Medio con la inmensa tragedia del pueblo palestino, pero también con signos de esperanza, principalmente provenientes del fin de la dictadura siria. Las Naciones Unidas están totalmente comprometidas a apoyar una transición de poder fluida, dijo, con un proceso político inclusivo en el que se respeten los derechos de todas las minorías, allanando el camino hacia una Siria unida, soberana y con integridad territorial plenamente restablecida, sostuvo Guterres, explicando que su enviado especial, Geir Pedersen, está trabajando con todos los actores clave. Tengo plena confianza, añadió, en que el pueblo sirio podrá elegir su propio destino.
A las 3:24, así va el mundo. Las autoridades ucranianas afirman que el país no está preparado para sentarse de igual a igual en una mesa de negociación con Rusia y condicionan su presencia a disponer de mayor y mejor armamento y a recibir una invitación de adhesión a la OTAN. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombrará el viernes al nuevo primer ministro que sustituirá a Michel Barnier tras prosperar una moción de censura en su contra. La Unión Europea prepara más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro por la falta de transición democrática en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. El gobierno de Bolivia extraditó a Estados Unidos a Maximiliano Dávila, el principal responsable de la lucha contra el narcotráfico durante el último año de mandato del presidente Evo Morales. Y cada 12 de diciembre, los católicos celebran a la Virgen de Guadalupe, convertida en un símbolo de la cultura mexicana y aclamada como patrona de Latinoamérica. Muchos devotos cumplieron hoy en varios países la tradición de cantar las mañanitas. A las 3:25 estamos en tiempo de hablar de ciencia. Los científicos dicen que los microbios en las cocinas o en las bañaderas podrían desvelar una solución al calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos. A los voluntarios que se inscriban en la campaña de los extremófilos, se les pedirá que saquen fotos de cualquier crecimiento microbiano que haya en su casa, por ejemplo, limo, tapetes endurecidos o crecimiento fibroso, dice el sitio web del proyecto. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Noticias. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde de Martín Noticias. A las 5 volveremos a encontrarnos con la información. Nosotros regresamos mañana. El ingeniero de sonido es Efraín García, en la producción y dirección Iván López y en el micrófono Ariana González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí. ¡Feliz Navidad!